Javier, ¿cómo estás? Buen día para vos.
Bien, bien. Doctor, juntaron todos los elementos y en tres lugares distintos, pero cuatro procedimientos hicieron anoche un allanamiento en simultáneo.
En realidad fueron siete lugares.
Siete.
Solo que en algunos lugares por la inexistencia de los domicilios que se habían denunciado como, o se habían constituido como domicilio de la empresa, no existían las empresas, optaban otras empresas que, en el caso del World Trade Center, en la Torre 1, era uno de los domicilios de la empresa Star Global, que en realidad están otras empresas que sí están legalmente constituidas, que son hasta conocidas en los ámbitos empresariales, y está la Cámara de Comercio Paraguayo-Brasilera, por ejemplo.
Y Cavialpa.
Sí, está Cavialpa también. Entonces, esos lugares se elaboraron actas de la inexistencia de eso, pero fueron siete lugares donde nos constituimos a los efectos de allanar.
Doctor, ¿ustedes ya tienen las sospechas de que estas son empresas maletines las que contrataron con DINAC?
Esa es nuestra primera conclusión a partir de los allanamientos y el cúmulo probatorio que tenemos analizado hasta ahora. Tenemos que tener en cuenta que salimos del aeropuerto internacional ayer cerca de las 11 de la noche. Hoy empezamos con una reunión de línea de trabajo sobre las aristas que vamos a ir cotejando. Hay mucha documentación que analizar, hay muchas aristas sobre las que trabajar, ¿verdad? Pero sí, nuestra primera conclusión es que evidentemente estas empresas fueron constituidas como empresas de fachada a los efectos de ganar esas licitaciones, ¿verdad?
Uh-huh. Pero dentro de las UOC tenían que haber sabido que estas empresas son ficticias, porque con alguien tienen que hablar para ajustar, porque se hizo compra directa. ¿Cómo supo Proyecto Global que había una intención de compra directa? Marcelo Ovelar tuvo que haber hablado con alguien de esa empresa, o el gerente financiero, el director financiero tuvo que haber hablado con alguien para hacerle el pago fiscal legal.
Todas esas hipótesis y esos supuestos de los que vos hablas, nosotros tenemos que probarlas, y es lo que evidentemente es en lo que estamos trabajando. También tenemos esas mismas hipótesis, esos mismos cuestionamientos. Esto está iniciándose, tenemos que ver las documentaciones. Ayer incautamos los videos, los llamados, de ambos llamados. Parte de esa documentación estaba en lo que sería la presidencia, porque en el World Trade Center en realidad trabaja la presidencia y parte de lo que es la dirección administrativa y financiera. Y la dirección de UOC está en el Ministerio de Defensa, entonces estaban partidas las documentaciones. Por un lado estaban, gran parte de la documentación estaba en la presidencia, y la otra parte estaba en el Ministerio de Defensa, y se constituyó la doctora Saprisa, y ella retiró parte de esa, porque son, en realidad la licitación en sí administrativamente se divide en una carpeta administrativa que tiene todos los legajos, y están las ofertas. Lo que a nosotros y particularmente a la unidad le interesa también es el primer llamado, porque tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos del primer llamado, hablamos de este llamado con relación a los servicios aeronáuticos, ¿verdad? Que es el más cuantioso, que es el de cerca de 1.800 millones, y ese ya fue el segundo llamado, y ese sí no era una licitación por la vía de la excepción, sino que era una licitación donde se presentó otra empresa también. Tenemos que analizar por qué cayó ese primer llamado, por qué se hizo el segundo, cómo fue que la empresa, este consorcio, que en realidad también es parte de Global y es parte de la empresa Intelcan Canadá, accedieron a ese contrato y no la otra empresa. Si la otra empresa, por eso te digo, son hipótesis que uno se crea como investigador, pero que los tiene que ir probando.
Ya, clarísimo. Estaba todo, me imagino, cúmulo. Hasta de la presidencia de la DINAC incautaron algunas cajas. ¿Esas serían parte de los elementos que compró?
Esos son todos los respiradores, o sea, los tapabocas, casi todos. En realidad falta una cajita que ellos dijeron que es el que el presidente llevó a uno de los programas de televisión y que ya no está. Pero esas son todas los tapabocas. Nosotros incautamos eso porque evidentemente primero es un medio probatorio y segundo tenemos que ver la trazabilidad de esos, de esa, de esos tapabocas.
Bien, fiscal Omar Legal, para tener un poco precisión, aparte de las oficinas públicas como DINAC que allanaron, ¿qué otras instituciones privadas, oficinas? Veíamos un cartel CIF que tiene que ver con específicamente apertura de negocios, decía por ejemplo el cartel. ¿Esta oficina qué sería, doctor Legal?
Nosotros llegamos a esa empresa contable, en realidad es asesoría contable y jurídica, a través de documentaciones de cuenta abierta, donde dentro de las informaciones coincidían los números de teléfono y los mails en ese lugar. ¿Cuál es una de las características de las empresas de maletín que justamente no existen más que en la documentación? Y esas documentaciones las crean normalmente estudios contables o estudios jurídicos, ¿verdad?
¿Es este el estudio contable que se encargaba de habilitar las empresas? A ver, doctor, ¿a quiénes utilizaba estas empresas?
Eso es lo que vamos a trabajar en la investigación. Nosotros vamos sacando capa por capa esto y vamos a llegar hasta donde se deba llegar con el tema de las responsabilidades y de las conductas, ¿verdad? Nosotros ahora, nuestro trabajo es primariamente analizar toda la información que tenemos, ver qué conseguimos de eso y, evidentemente, cuál es la presunción primaria nuestra y de toda la sociedad, que estas empresas están constituidas al solo efecto de las licitaciones, por un lado, evidentemente son de maletín, pero hay que llegar, y ese es el intento y de la investigación, y es lo que vamos a tener como fin, llegar a las personas que constituyen esas empresas. Normalmente los que están en los papeles no son los que están detrás, como el pienso de la estructura.
Ya. Catherine y Carlos, ¿quiénes serían? ¿Ellos serían utilizados?
Serían personas que son puestas ahí para mimetizar la sociedad y justamente para que no se vea quiénes son los que realmente están detrás de esto, ¿verdad?
Doctor Legal, me da miedo que ustedes terminen avanzando, porque me da miedo con encontrarme con algunos poderosos ahí detrás de esta, como detrás, utilizando estas fachadas para hacer las ventas como proveedores al Estado.
Y se tiene que hacer el trabajo, Javier. Yo creo que, como siempre digo, no tiene que existir alguien más poderoso que el Estado en sí. Nosotros somos representantes del Estado y de la sociedad en las investigaciones. Entonces, sea quien fuere el que está detrás, y si podemos llegar a eso, se va a hacer lo que corresponda al derecho.
Perfecto. Doctor, ya usted nos dijo recién, estamos iniciando la mesa de trabajo para tomar apuntes de todas las cosas que necesitamos saber. Eso implica convocar a cada uno de los funcionarios que están en estas áreas, inclusive representantes legales de estas otras empresas privadas que allanaron.
Sí, también eso está dentro de la línea de trabajo. Se van a llamar a declaraciones, se van a empezar a cotejar documentaciones, empezar a pedir informes a instituciones privadas y públicas. O sea, hay mucha línea de trabajo y hay mucha información que se tiene que ir cotejando.
Quiero nomás contarte, doctor, yo ayer fui a la Torre 1 del World Trade Center, piso 14, porque en contrataciones aparece piso 14, oficina 14, la dirección de la empresa Proyectos Global. Y me encontré con una cámara también de comercio y con Cavialpa también.
Sí.
O sea que...
Así mismo. Yo también estuve por ahí, te cuento que estuve ahí. Yo me disculpaba llamar eso y me topé con que... Bueno, no con la sorpresa, porque esa es justamente una de las hipótesis nuestras, ¿verdad? Que le da mayor sustento a la investigación, que es justamente que estas empresas son de maletín, ¿verdad? Que son de fachada. Entonces, más allá de la sorpresa sería que encuentre la empresa.
Sí, doctor, yo revisando, ¿qué encontré? Documentos en los que registran la cesión de derechos de la empresa Proyecto Global, la que contrató con la DINAC por el tema tapabocas. Es decir, el documento por el cual el señor Arsenio y la señora Olga, una pareja, Barreto, le cedieron sus acciones a Catering y a Carlos.
Sí.
Y ellos se convirtieron en los dueños de la empresa. Uh-huh. Hablé con la señora Olga. Fue muy agresiva, por cierto, pero le entiendo. No te voy a dar ningún documento, pero terminó confirmando que no le conoce a Catering, por ejemplo, ¿verdad? Después nomás se enojó cuando se dio cuenta que me contó alguna información. Es decir, revisando un historial de Olga Ruiz Díaz de Barreto, encontré más de 10 empresas a nombre de ella. Y muchas de estas empresas fijan domicilio en esta... en este estudio contable CIF.
Sí, así mismo.
O sea que estas personas eran utilizadas para crear esas empresas.
Tenemos que, por eso te digo, tenemos que ver, yo esa información que vos tenés también la estamos analizando, también la tenemos, esa señora Olga está en realidad en mucho más que 10, Javier, y está dentro de nuestro ámbito, o en la mira de la investigación también estas personas. Tenemos, estamos haciendo la trazabilidad de esas sociedades, de todas las personas que están imbuidas dentro de esas sociedades y que tendrían relación. Y evidentemente, lo que diga ella no diga, vamos a tener que ir probándolo nosotros durante la investigación, ¿verdad?
Ya, perfecto. Que tenga buen día, fiscal.
Javier,
hasta pronto.
Igual para ti.
Ah, esperan un poco, doctor, antes de irme nomás.
Sí, por favor.
El caso Dalia López Troche. Ustedes reiteraron ayer, el pedido de captura.
Ayer reiteramos el pedido de orden de detención, la orden de captura. Evidentemente es una cuestión que también es normal en los procesos penales, está sustraída a la investigación, pero para nosotros es muy importante que ella se someta al proceso, ¿verdad? Uh-huh. Por eso reiteramos eso. Para hacer hincapié en la necesidad de que ella sea capturada, ¿verdad?
Uh-huh. Fiscal, la última pregunta para dejarle trabajar. Ustedes investigando a Dalia López Troche, como el marido uh-huh. tiene un depósito en el complejo del aeropuerto que si bien se rige bajo los términos de aduanas, y le pregunto uh-huh. así directamente sin vuelta, ahora que investigan a DINAC sobre Edgar Melgarejo, en el caso Dalia, ¿le están investigando a Edgar Melgarejo?
Yo siempre digo esto. En las investigaciones se le investiga a todos los que están dentro del ámbito físico y documental. Se le investiga a todos. Dalia estaba realizando fletes, esa es su actividad comercial principal, del fletes aéreos. Entonces los fletes aéreos vienen por el aeropuerto, evidentemente se le va a investigar a todas las autoridades que tengan que ver con y tengan relación con todo su negocio, con todas sus actividades.
Pero Edgar Melgarejo en esa línea ya está como investigado, ¿de qué le habría permitido, qué tipo de negocios le habría permitido realizar entre los ilícitos?
Todavía yo no tengo un dato cierto o una evidencia que me pueda sustentar eso, pero evidentemente si surge eso va a ser también investigado o procesado dentro de esa causa, ¿verdad? Pero es una eventualidad que todavía no la puedo adelantar.
¿Dalia habría traído armas?
No tenemos esa información como oficial todavía. Eventualmente eso si surge va a ser de acceso a la opinión pública, ¿verdad? Pero hasta ahora no tenemos esos datos.
No soltás prenda, doctor legal. Sos muy duro con la audiencia, no le querés contar detalles.
Es que Gabriel, como siempre te digo, vos sabés que nuestra investigación se basa en estrategias también. Hay muchos datos que no lo podemos brindar porque no vamos, es como decirle, mira que te vamos a investigar en tal o cual cosa. Entonces,
a mí me llamó la atención que teniendo vos el caso Dalia, te den el caso Edgar Melgarejo. Me da la impresión que confluyen las investigaciones ahí.
No. Bueno, una determinación, vos sabes que es la determinación de las asignaciones fiscales depende de nuestra máxima autoridad, que es la doctora Sandra Quintana, ¿verdad? Ella consideró a mi persona para esta investigación en sí. Yo creo que reúnen los requisitos formales de la especialidad que es mía, que es de delito económico anticorrupción, además de la otra especializada, que es la de lavado de dinero. Entonces, no sé si concluya o no, eso lo vamos a determinar a través de las investigaciones de ambas causas, ¿verdad?
Doctor, hasta luego, un gusto.
Javier, igualmente, que estés bien.
Osmar Legal, agente fiscal.